22 de febrero, la Cátedra de San Pedro en Roma. La Cátedra de San Pedro. Para honrar la dignidad del príncipe al que Jesús confió el poder de las llaves, se estableció esta fiesta, que figura ya en el calendario romano del año 354. Roma es la capital del reino de los cielos en la tierra. Y a Roma acudió San Pedro para ser su obispo y consagrarla con su sangre. Esta fiesta es como un testimonio de la liturgia acerca de la primacía de honor y de jurisdicción vinculadas a la cátedra o sede que San Pedro ocupó en Roma. Epístola de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 7. El primer Papa agradece a Dios la gracia de haber sido llamado a la verdadera fe y a la vida eterna, dentro de la cual va a entrar tras haber sufrido numerosas tribulaciones. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los cristianos dispersos por el Ponto, la Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, habiendo sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, para recibir la santificación del Espíritu Santo, para obedecer a la fe y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La gracia y la paz os aumenten. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos ha regenerado con una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para recibir una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes la virtud de Dios conserva por medio de la fe, para daros la salvación que ha de manifestarse en los últimos tiempos, de lo cual debéis alegraros, si bien ahora por un poco de tiempo, conviene que seáis afligidos con varias tentaciones, para que vuestra fe, probada y mucho más acendrada que el oro, que se acrisola con el fuego, se halle digna de alabanza, de gloria y de honor, al revelarse Jesucristo, Señor nuestro. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Confesión de Pedro de la divinidad de Cristo. Jesús dice que Él es Pedro, y que sobre esa piedra edificará su iglesia. En aquel tiempo vino Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, y preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Les dice Jesús: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contestó diciendo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será también atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será también desatado en los cielos. Laus tibi Christe.
Amen.
intimidad divina, la noche de los sentidos, presencia de Dios. Oh Señor, fortalece mi deseo de unión contigo para que tenga el valor de afrontar por amor a ti la purificación total de mis sentidos. Meditación. Punto primero. Para llegar a la unión divina con Dios, el alma debe pasar por la noche oscura de la mortificación de los apetitos y de la negación del placer en todas las cosas. San Juan de la Cruz llama noche oscura a la mortificación total de los sentidos, porque el alma que renuncia a todo apego irregular a las criaturas y al placer que pueda encontrar en ellas, queda desocupada y en tinieblas en cuanto a los sentidos. Para ayudarnos a entrar en esta noche por la que debemos pasar para llegar a la unión con Dios, el santo nos dice que mortifiquemos nuestras tendencias desordenadas hacia las satisfacciones sensibles. Sin embargo, es evidente que aunque deseemos sinceramente mortificar nuestros sentidos, no siempre podremos evitar ver cosas agradables, escuchar noticias interesantes, comer alimentos apetitosos, etc. A veces, las satisfacciones sensibles nos vendrán impuestas por las necesidades de la vida, por los deberes de nuestro estado o incluso por nuestros superiores. Es absolutamente necesario, incluso en estos casos, que nuestra alma permanezca totalmente libre de todo apego a las criaturas y a las satisfacciones sensibles. Bastará desear no tener este placer y enseguida mortificar nuestros sentidos, vaciándolos de tal placer, privándolos de todo, como si estuvieran en tinieblas. En otras palabras, no debemos detenernos en el goce egoísta de lo que agrada a nuestros sentidos, sino tratar de elevar enseguida nuestro corazón a Dios, ofreciéndole el goce que sentimos y que Él permite para la renovación de nuestras fuerzas, de modo que podamos retomar con mayor generosidad la práctica de la mortificación. De este modo, incluso las alegrías naturales contribuirán a llevarnos a Dios y a acrecentar nuestro amor. Esto es lo que Santa Teresita del Niño Jesús llamaba alegrarse por amor. Esta es la pura doctrina de San Pablo, que dijo: alegraos siempre en el Señor. Y también: tanto si coméis como si bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Si, por el contrario, nos detenemos en el goce de las cosas sensibles, nunca podremos entrar en la noche de los sentidos. El alma entra ordinariamente en esta noche de los sentidos de dos maneras. La una es activa, la otra pasiva. La activa consiste en lo que el alma puede hacer y hace por sí misma para entrar en ella. La vía pasiva es aquella en que el alma no hace nada y Dios obra en ella y ella permanece, por decirlo así, paciente. La vía activa comprende todo lo que podemos hacer por propia iniciativa para librarnos de todo afecto y apego a las criaturas. Por ejemplo, está en nuestra mano aplicarnos a la práctica de la pobreza, la mortificación corporal, la penitencia y la castidad. Virtudes todas ellas que desprenden al alma de los bienes de la tierra y de la satisfacción de los sentidos. Si queremos hacer todo lo posible para entrar en la noche, debemos practicar generosamente estas virtudes, teniendo los ojos fijos en Jesús, nuestro divino modelo, que quiso darnos ejemplo en todo. Pero por mucho que hagamos, nuestras propias prácticas nunca serán suficientes para destruir completamente todas las raíces de los apegos. Si nos examinamos atentamente, veremos que, incluso en la práctica de la mortificación voluntaria, puede entrar un poco de complacencia a causa de lo que hemos elegido, que es a nuestro gusto y según nuestros deseos. Para que nuestra purificación sea completa, debe intervenir la obra de Dios, esa obra que nos llevará pasivamente a la noche de los sentidos. Lo hace mediante pruebas y contradicciones tanto exteriores como interiores. Es un tiempo de sumisión más que de acción. Debemos ser como un paciente en manos del cirujano. Debemos aceptar con humildad y docilidad todo lo que Dios permite, sin tratar ni de escapar a la prueba ni de atenuarla o cambiarla. En la subida al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz da la imagen de un alma que, encendida en amor de anhelos, canta la venturosa aventura que le tocó de pasar la noche oscura. En efecto, ser llevada a la noche pasiva es una de las mayores gracias que puede recibir el alma, porque entonces Dios mismo la está preparando y disponiéndola para la unión divina. Si queremos obtener esta gracia, debemos hacer todo lo posible para entrar en la noche activa, es decir, debemos practicar la renuncia y el desprendimiento total. Coloquio. Oh Señor, dígnate venir a mí con tu gracia e inflámame con tu amor, para que pueda sumergirme con entusiasmo en la noche oscura que ha de prepararme para la unión contigo. La noche no agrada a mi naturaleza, que ama la luz, el sol, el pleno resplandor del día. Pero con tu ayuda y por amor a ti, ¿por qué no he de estar dispuesto a privar a mis sentidos de todas las satisfacciones y a aniquilarlos en la noche, cuando todo equivale a renunciar a unas cuantas bagatelas sin valor para tener el goce de ti, en quien están toda la luz, toda la alegría, toda la felicidad? No puedo entonces, oh Señor, por amor a ti, ¿soportar un poco de oscuridad, frío, necesidad o pobreza? ¿Cuántas veces he sido tan ciego como para preferir la brizna de placer inmediato que me dan las criaturas y que se desvanece tan rápidamente como la oscuridad ante el sol, a la satisfacción menos evidente, pero mucho más profunda, verdadera y duradera, que encuentra en ti quien está firmemente decidido a poner todo su placer solo en ti? Oh Señor, Padre misericordiosísimo, recibe, te lo ruego, a tu Hijo pródigo. Ya he sufrido bastante, ya he sido bastante esclavo de tus enemigos que tú pusiste bajo tus pies. Ya he sido bastante juguete de falsos aduladores. Sé que debo volver a ti. Cuando llame a tu puerta, que la encuentre abierta. muéstrame el camino para llegar a ti. Solo sé que debo despreciar los bienes inestables y temporales para buscar los que son estables y eternos. Oh Señor, aleja del corazón de tu siervo el pensamiento de que cualquier tipo de alegría traerá la felicidad. Por el contrario, hay una alegría que no se concede a los malvados, sino a quienes te honran desinteresadamente. Tú eres su alegría. Toda felicidad consiste en esto: regocijarse en ti, por ti y a través de ti. No hay otra. Quien cree que existe cualquier otra felicidad, persigue una alegría extraña y falsa, nos dice San Agustín. Que así sea.
Fiat miserere.